Juan capítulo 17, versículos del 20 al 26, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En esta oración vemos como nuestro Señor se dirige a la primera persona de la Trinidad desde su posición de Hijo y lo hace con una relación afectuosa, llamándole Padre. Y desde luego se nos muestra un gran consuelo, porque esta petición sigue teniendo como propósito principal la unidad que existe no solamente entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la unidad en la Trinidad, la intimidad en la Trinidad, sino también lo que tiene que ver en esa unión íntima de Cristo respecto a su pueblo. El pueblo de Dios, nos está afirmando aquí el Señor, estará siempre donde esté Cristo, lo cual llega mucho más allá de donde nosotros podríamos imaginar. Somos miembros de pleno derecho de la familia de Dios y nos corresponde lo que Cristo hizo en nuestro lugar al cumplir perfectamente con las demandas de la ley y presentarnos en su nombre limpios y sin mancha delante de Dios. Para lograr este fin, Él se acerca personalmente a llevarnos con Él. En Juan 14, 3 nos ha dicho: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Por lo tanto, vemos cómo esta idea se repite a lo largo del Evangelio de Juan. Vemos una finalidad y un propósito en la obra redentora. El Dios Trino es el que se va a asegurar de que aquellos a quienes Dios Padre llamó lleguen a sus moradas eternas. Y para eso va a poner al alcance de sus decretos todo lo que sea necesario para cumplir este propósito. Así que lo que destaca aquí, que es importante, es que la salvación no se consigue por la perseverancia del hombre. No, se consigue por la perseverancia de Dios. La salvación no depende de la voluntad del hombre, depende de la voluntad de Dios. La salvación no depende de la inmutabilidad del hombre que determina que quiere ser salvo, sino de la inmutabilidad del consejo de Dios que determina quién va a ser salvo. En el capítulo 17 de nuestra confesión de fe decimos: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y ha santificado por su espíritu, aquellos a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente con total seguridad perseverarán en él hasta el fin y serán salvos durante toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que él continúa engendrando y nutriendo en todos los creyentes la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a la que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puedan nublárseles y oscurecérseles por un tiempo. Dios, sin embargo, es aún el mismo, y los creyentes serán guardados, sin duda alguna, por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Esto es lo que exponemos en nuestra confesión de fe, y esto es a lo que nos lleva el texto que nos ocupa. Cómo Dios se asegura y garantiza para siempre la salvación de su pueblo. Cuando comprendemos que Dios es el autor y consumador de la fe, cuando entendemos que es Dios quien determinó el número y la identidad de los elegidos desde antes de la fundación del mundo, cuando entendemos que es a través de la tercera persona de la Trinidad por la que es obrado el nuevo nacimiento, Cuando entendemos que fue Dios Padre quien envió a su Hijo para que hiciera satisfacción de la ley en nuestro lugar, cuando entendemos que Dios Padre determinó en su consejo eterno y secreto el número y la identidad de los elegidos, cuando entendemos todo esto, vemos que es imposible que la salvación se pierda. Es imposible, porque no es algo que dependa de nosotros. El Dios Trino ha llevado a cabo una obra majestuosa en la salvación de su pueblo. El Dios Trino, las tres personas de la Trinidad, trabajando conjuntamente, cumplen con este propósito. Así que el Señor está exponiendo aquí esta gran verdad en la oración que nos ocupa. El Señor está hablando a su Padre diciéndole: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y en otro texto, en otros versículos, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Incluso aquellos que van camino de la condenación están cumpliendo exactamente la voluntad de Dios. Así que en esta oración aprendemos ciertas verdades importantes que no podemos pasar por alto. En primer lugar, que Dios Padre le ha dado a Cristo un número definido y concreto de personas, con identidades concretas, con nombres y apellidos. Que esto queda dentro del secreto de su voluntad, de sus decretos eternos y secretos. Y que esos, los que Dios Padre ha dado al Hijo, con total identidad y con un número preciso, son los llamados a incorporarse al pueblo de Dios. Son hechos hijos de Dios. Son aquellos sobre quienes el Espíritu Santo va a actuar para resucitarles de los muertos. Y son aquellos, únicamente aquellos, por quienes Cristo va a morir. Por lo tanto, es una obra cerrada de la Trinidad. El Señor se refiere a ellos como sus ovejas. Y Él dice: yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. No ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son míos. Y todas las cosas mías son tuyas y las tuyas mías, y yo soy glorificado en ellos. En segundo lugar, encontramos aquí que el Señor está afirmando de una manera categórica que ninguno de los que Dios le ha dado se va a perder. Ninguno se perderá. No solamente no se va a perder, sino que donde Cristo va a estar, los suyos también van a estar con Él. De una manera contundente: donde yo estoy, ellos estarán. En el capítulo 10 de Juan también vemos al Señor que nos ha hablado acerca de este asunto. Y hablando de sus ovejas, dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Nadie. Así que el fundamento de la salvación no descansa en nosotros. No descansa en nosotros. Y por esta razón, no podemos perder, como muchas iglesias predican, no podemos perder algo que no es nuestro. Si no es nuestro, yo no puedo perder algo mío, si no es mío. La salvación queda completamente fuera de nuestro alcance. Somos los beneficiarios de la salvación, pero ni la podemos conseguir por nuestros propios medios, ni nos podemos deshacer de ella por nuestros propios medios. No podemos hacer ni una cosa ni otra. Tan imposible es para el hombre obtener la salvación, es algo imposible para el hombre, como tan imposible para el hombre es perder la salvación. Ni la puede conseguir ni la puede perder. Y es imposible por la sencilla razón de que esto es una obra enteramente de la Trinidad, donde el hombre es el objeto del pacto de gracia, pero no participa en nada de lo que tenga que ver con su elaboración. En tercer lugar, vemos que el Señor declaró que sus ovejas no van a ser arrebatadas de su mano, que esto es imposible, que no puede ocurrir. Por mucho que las fuerzas infernales trabajen para arrebatarle a Dios de su mano a sus ovejas, por mucho pecado que exista a nuestro alrededor, por mucho pecado que haya en nosotros, dice la Escritura que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es algo que entra dentro de los decretos de Dios y nada puede mover los decretos de Dios. Así que lo que estamos exponiendo ha sido llamado por nuestros antepasados en la fe, y así se recoge también en nuestra confesión de fe, una de las doctrinas importantes que le dan cuerpo a las doctrinas que defendemos y proclamamos. Es la doctrina de la perseverancia de los santos. Esta es la doctrina que nos ocupa en esta mañana. ¿Qué queremos decir con esta definición de la doctrina de la perseverancia de los santos? Como todos sabéis, el término santo es usado comúnmente por el apóstol Pablo en las Escrituras cuando se dirige a las iglesias, a los santos que están en Colosas, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Corinto. Es decir, para el apóstol Pablo, los santos son aquellos que han sido llamados por Dios, que están en su iglesia local, que se congregan en el nombre de Cristo y que corresponden a lo que entendemos por un creyente. Pablo también relata en el libro de los Hechos que él encarceló antes de su conversión a muchos de los santos. Y leemos también que muchos de los santos salieron de sus tumbas en la resurrección de Cristo. En el tercer día, cuando él se levantó de los muertos, muchos de los santos también resucitaron. Entonces, ¿qué es un santo? Un santo, siguiendo las enseñanzas de las Escrituras, es una persona que ha sido regenerada, ha nacido de nuevo por medio del poder del Espíritu de Dios. No tiene que hacer milagros como ocurre en la Iglesia de Roma. En la Iglesia de Roma, para que te reconozcan como un santo, tienes que hacer milagros. Nosotros no tenemos que hacer ningún milagro. El milagro ya lo ha hecho el Espíritu de Dios, llevando a cabo una obra en un espíritu muerto como era el nuestro y rescatándonos para la vida. Sin embargo, tenemos que matizar aquí este asunto. El mero hecho de que alguien asista a la Iglesia no significa que sea santo. El simple hecho de que uno pueda llamarse cristiano tampoco sirve para que alguien se le pueda considerar santo. Un santo es una persona sobre quien el Espíritu de Dios ha llevado a cabo el nuevo nacimiento. Ese es un santo, una persona apartada para el servicio a Dios. Es aquel que ha sido receptor de un milagro. ¿Cuál es el milagro? Que estando muertos, el Espíritu de Dios nos ha dado vida. Ese es un milagro increíble, sacar de la muerte la vida. No es sacar de la nada la vida, no. Sacar de la muerte la vida. Es lo que dice la Escritura cuando nos habla de que Dios de las tinieblas hizo resplandecer la luz. Y eso es exactamente lo que hace en el corazón de aquellos a quienes el Espíritu Santo, sobre quienes el Espíritu Santo lleva a cabo el nuevo nacimiento. Siendo por naturaleza enemigos de Dios, siendo hijos de la ira divina, estando corrompidos en todo nuestro ser, Dios lleva a cabo una obra de regeneración por la que nos imputa la justicia perfecta de Cristo y nos declara que somos inocentes y sin mancha delante de su tribunal. Nos da la vida y nos declara justos. Esto es una obra increíble de la misericordia de Dios. Pero esto es realmente imposible para el hombre. Es imposible. Nosotros no podríamos declararnos a nosotros mismos justos porque nosotros no tenemos capacidad legal para declarar algo semejante. Porque el juicio viene de Dios, no del hombre. Nosotros no podríamos darnos la vida porque un muerto no se puede dar la vida a sí mismo. Eso es completamente imposible. Todo esto queda fuera del alcance del hombre. El hombre no puede ni soñar con algo así. Por lo tanto, lo que Dios lleva a cabo por medio del pacto de gracia que hizo la Trinidad, Dios eligiendo y decretando quiénes se iban a salvar, un número específico con nombres específicos, Dios Espíritu Santo resucitando de la muerte a aquellos que el Padre llamó, y Dios Hijo muriendo por aquellos a quienes el Padre llamó y por quienes el Espíritu Santo resucitó, son los que contemplan la obra de salvación, una obra realmente increíble. Nos dice también la Escritura que Dios hará una obra en vuestros días que ni aún se os ha pasado por la imaginación, ni aún la podríais creer si no fuera porque Dios nos ha dejado en su palabra toda esta enseñanza. Ya hemos visto que aquellos a quienes Dios llama los santifica y cómo los pone en el camino de santidad para que andemos en él. Y la Escritura nos asegura que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es una prueba evidente de que el Espíritu Santo ha llevado a cabo la obra de regeneración, el nuevo nacimiento. Es decir, cuando tenemos a una persona viva, vemos que actúa de una manera, cosa que si está muerta no haría. Por lo tanto, las evidencias de lo que ha hecho la salvación en nosotros se tienen que ver porque tenemos que actuar en todas aquellas cosas que están a nuestro alrededor. Porque si no actuamos, es una señal de una manera bastante firme de que estamos muertos. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Los hechos corroboran una cosa u otra. Así que todos los que son verdaderamente hijos de Dios, al darles Dios la vida por medio de su Espíritu, al haberles llamado a la salvación y al haber hecho que Cristo muriera por ellos, todos los que son verdaderamente hijos de Dios están creciendo diariamente, están desarrollándose diariamente, están apartándose del pecado y están creciendo espiritualmente respecto a su ejemplo, a la cabeza, a Cristo. Ese es nuestro objetivo, ser como Cristo. En esta vida no lo lograremos, pero tenemos que luchar continuamente para ser como Él. Esta es la manifestación externa del nuevo nacimiento. Cuando vemos que nuestra conducta se somete en obediencia al Señor con un mayor conocimiento de Él cada día. Vamos aprendiendo, por lo tanto vamos conociendo y vamos viendo de qué manera podemos aplicar el conocimiento a las cosas cotidianas que nos ocurren cada uno de los días. Se evidencia también este nuevo nacimiento que ha sido producido por el Espíritu de Dios cuando los pecados que antes cometíamos ya no se cometen. Cuando le hemos puesto unos límites al pecado y cosas que antes hacíamos en nuestra perdición o en nuestra ceguera o en nuestra inconsciencia, ahora vemos que la enseñanza de la Escritura nos insta a que tenemos que andar como hijos de Dios, como hijos de luz. Y por lo tanto empezamos a corregir nuestras vidas y a quitar pecados que antes teníamos. Ocurre también cuando nuestras palabras, nuestro vocabulario, está siendo corregido para adaptarse a las enseñanzas de las Escrituras. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino toda aquella que sea necesaria para la edificación. No podemos decir y hablar como habla la gente de nuestro entorno. No podemos decir tacos y palabras malsonantes como habla la gente de nuestro entorno. Y esto también afecta a nuestra conducta. ¿Cómo vivíamos antes y cómo vivimos ahora? Existe un deseo creciente dentro de nosotros de hacer la voluntad de Dios. Existe un deseo de someternos a la palabra de Dios. Existe un deseo de someternos a los medios de gracia para ser edificados. Existe el deseo de congregarnos con nuestros hermanos para disfrutar también de la comunión fraternal a la cual Dios nos expone. Existe el deseo de integrarnos en la iglesia para ser edificados en la fe y cumplir con todas aquellas expectativas que la Escritura demanda del pueblo de Dios. Cuando vemos todas estas cosas en nosotros, entonces sabemos que Dios ha implantado la nueva vida en nuestro interior y que esa nueva vida va a ir creciendo en estatura, va a ir creciendo en conocimiento. Por lo tanto, uno tiene que valorar y evaluar qué es lo que está pasando durante los últimos tiempos, cómo estaba hace 3 años, cómo estaba hace 5 años, cómo estoy hoy, cuál es el nivel de crecimiento que estoy obteniendo, cómo estoy creciendo, me estoy desarrollando, estoy asumiendo todas las capacidades que el Espíritu de Dios me da para aplicarlas en mi vida y en el contexto donde me muevo. A la vez también tenemos que decir que esta definición de santos se aplica a todo hijo de Dios, no a unos pocos, no a aquellos que fueron mártires. Bueno, los mártires, claro, porque como fueron mártires son santos, no. Ni a los que están en las misiones, bueno, pobrecitos que están allí perdidos en África, estos son los santos, tampoco. Santos son todos aquellos que han sido renacidos por el Espíritu de Dios, que han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Por otra parte, no solamente decimos... Hablamos de la perseverancia, no solamente hablamos de los santos, sino de la perseverancia de los santos. ¿Qué quiere decir la palabra perseverancia? El diccionario establece que perseverar es actuar con resolución a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición. Actuar con resolución a pesar de las dificultades. La verdad es que difícilmente podríamos tener una definición mejor de la vida del cristiano. Aquella simplez de predicación que dice cree en Cristo y todos tus problemas en la vida se solucionarán es una mentira como un castillo, porque no es cierto. Si crees en Cristo vas a tener que corregir muchas cosas en tu vida que fluyen del deseo del corazón y del pecado que mora en ti y del pecado que nos rodea. Por lo tanto, cuando uno cree en Cristo es enemigo de todas esas cosas y entra en una batalla realmente terrible. Esa es la batalla a la que somos expuestos. Actuar, tenemos que actuar decididamente a pesar de la oposición a la que nos somete nuestra naturaleza pecaminosa, a pesar de la oposición del mundo que nos rodea, a pesar de la oposición de Satanás que no deja en ningún momento de hacer su labor, a pesar de la oposición de los poderes y principados de las tinieblas que también existen y que colaboran juntamente con Satanás. A pesar de todo eso, el cristiano es llamado a perseverar. Tiene que perseverar, tiene que luchar, está en una batalla, está en una guerra y tiene que proseguir marcando el ritmo en esa batalla. A pesar de todo eso, el cristiano persevera en su vida y en la fe que ha sido dada una vez a los santos. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios cuando regenera a un pecador. Y todo esto no es un logro del hombre, sino que es un logro de Dios. El Señor enfatiza aquí, yo les he guardado. Por lo tanto, donde yo estoy, quiero que ellos también estén conmigo. De ninguna forma queremos decir, por tanto, que la vida del cristiano, porque no es lo que enseña la palabra de Dios, esté exenta de luchas. Sino que más bien lo que hace el Espíritu de Dios es equiparnos para la lucha. La palabra de Dios nos equipa con todas las armas que vamos a necesitar para la lucha que cada día tenemos que llevar a cabo con todo lo que nos rodea. Con nosotros mismos en primer lugar, con nuestro contexto más cercano en segundo lugar, y luego todo lo que viene a partir de ahí. Pero por eso nos dice también el Señor que a pesar de que nos vamos a enfrentar a toda esta amplia gama de dificultades y de enemigos, nos dice, el texto que leíamos en la introducción, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que lo podáis soportar. Por tanto, tenemos todo el poder de Dios también para poder salir adelante. Ahora, no nos podemos quedar sentaditos en una silla esperando que venga el enemigo con un poder increíble que trae y nosotros esperando ahí a pecho descubierto para vencer al enemigo, porque esto sería de ilusos. Tenemos que hacer uso de los medios de gracia que Dios pone a nuestra disposición para que podamos enfrentarnos al enemigo y podamos salir victoriosos de la guerra contra nuestro enemigo. Es decir, si no nos alimentamos de la palabra de Dios, difícilmente vamos a poder enfrentarnos a un enemigo terrible como es Satanás. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, difícilmente vamos a poder sucumbir a las tentaciones de la carne que nuestro propio corazón mantiene intactas y que quiere hacernos caer. Si no nos alimentamos y no nos nutrimos de los medios de gracia que Dios pone a nuestra disposición, difícilmente vamos a poder salir victoriosos del combate. Así que cuando me encuentro deslumbrado por los encantos y atractivos del mundo, eso es una prueba. Pero si yo uso los medios de gracia, podré salir victorioso de esa prueba. Cuando yo encuentro y veo los encantos y atractivos del mundo y no me entrego a ellos, no soy yo quien ha vencido. Es Cristo que mora en mí, por su Espíritu, quien ha vencido a la tentación, porque he hecho uso de los medios de gracia. Cuando soy constante y abundo en la obra del Señor, no soy yo quien lo está haciendo. La gloria no es para mí, sino que es Cristo, por medio de su Espíritu, que obra en mí, que me da fuerzas para que yo, haciendo y sometiéndome a su voluntad y a sus mandatos y esforzándome y sacrificándome, colabore con la obra de Dios en mí para cumplir ese propósito. Y cuando reciba la corona de la vida, la corona de la vida será de Cristo, no mía, pero se me imputará igual que se le imputa a Cristo, porque Él ha conseguido todas estas cosas para nosotros. Eso es lo que está pidiendo en oración, que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Nuestra confesión de fe dice lo siguiente acerca de esta doctrina. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío del hombre, sino de la inmutabilidad del decreto de la elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Cristo, y de la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos, y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Es decir, Dios se asegura de que aquellos a quienes Él ha llamado llegarán hasta el fin. Lo asegura con el sello de su Espíritu en nosotros y en las evidencias que tenemos que manifestar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esto quiere decir que aquellos a quienes Dios llamó desde la eternidad, aquellos por quienes Cristo murió y a quienes el Espíritu de Dios resucitó de los muertos, no pueden caer de esa condición, porque el Dios Trino, que es el único que tiene poder para hacer estas cosas, es el único que tiene poder para salvar o para condenar, nos ha declarado inocentes. Y eso nadie lo puede cambiar. Ni nosotros, ni nuestro pecado, ni las fuerzas infernales, ni todo el mundo junto puede cambiar el decreto de Dios. Nadie. He sido comprado con la preciosa sangre de Cristo. He sido regenerado por el poder de Dios. Y esto, no hay nada en el universo que pueda atentar contra Dios. Nada, no hay nada. Dos consideraciones respecto a la doctrina. Evidentemente, todos los cristianos pecamos. Que nadie piense que cuando se convierte, como todo va a ser rosa, no va a pecar jamás. Eso es falso completamente. Todos los cristianos pecamos. Las Escrituras ponen de manifiesto que tenemos este tesoro, lo que Dios nos ha dado, la salvación, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, para que no nos enorgullezcamos diciendo, fíjate lo que soy capaz de conseguir, que no peco. Imposible. No podemos poner ni un gramo de nuestra gloria en la salvación, porque toda la salvación, de principio a fin, es de Dios. Nada es nuestro. Todo lo que podamos hacer, todas las buenas obras que podamos hacer, toda la fe que podamos tener, todo lo que podamos hacer, Es una obra de Cristo, no es nuestra. Nada es nuestro. Por lo tanto, por esa razón ponen las Escrituras de manifiesto que tenemos en evidencia que tenemos este tesoro de la nueva vida en Cristo en vasijas de barro. Aún no hemos sido revestidos de inmortalidad, no hemos sido revestidos de incorrupción. Y juntamente con la nueva vida, tenemos a la vez en nosotros la vieja naturaleza. De manera que conviven la nueva vida con la vieja naturaleza, conviven las dos en nuestro propio cuerpo. Y esto seguirá siendo así hasta que nos marchemos de este mundo. Conviviremos con nuestra vieja naturaleza. Y como consecuencia de eso, como consecuencia de que nuestra naturaleza es corrupta y corruptora, no solamente podemos pecar, no solamente tenemos la posibilidad de pecar, no, es que pecamos. No es una posibilidad, es una certeza. Pecamos. Y a veces, si permitimos que la vieja naturaleza se haga dueña de nosotros y no nos apoyamos continuamente en los medios de gracia que Dios pone a nuestra disposición, Dios va a permitir que caigamos en pecados terribles. Lo va a permitir. Lo va a permitir. El relato de las Escrituras no puede hacer dudar a nadie de que David era un hijo de Dios. David era un hijo de Dios, de verdad. Y a pesar de eso, David es acusado de una manera bastante notable de asesinato y de adulterio. Nadie puede dudar que Pedro era hijo de Dios. Sin embargo, fue Pedro el que salió con la espada, le cortó la oreja a Malco y dijo: "Yo te voy a defender hasta la muerte". Precisamente fue Pedro quien le negó 3 veces con juramento y maldición, lo cual es gravísimo. Nuestros antepasados en la fe, en nuestra confesión de fe, también no solamente explicaron el porqué de todo esto, sino que expusieron en la confesión de fe una advertencia. Dice la confesión de fe: aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dan las virtudes, se les dañan las virtudes y consuelos que tienen a su disposición, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales para sí. A pesar de todo esto, que es lo que produce el pecado, sin embargo, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Así que la doctrina de la perseverancia de los santos también tiene en cuenta que no porque alguien haya sido llamado por el Evangelio a la salvación va a ser alguien que no va a pecar jamás, sino que también por la misma enseñanza de la Escritura se nos muestra que el creyente va a pecar, cometerá pecados pequeños, pecados medianos o pecados gravísimos, pero que va a pecar. Ahora bien, esta doctrina de la perseverancia de los santos puede ser vilmente pervertida. Esta enseñanza no nos proporciona una excusa para pecar. Alguien puede decir: bueno, pues como Dios tiene su número determinado y definido de creyentes que van a ser salvos, si yo me encuentro entre ese número, yo no voy a perder jamás la salvación. Así que, comamos y vivamos, que mañana moriremos, a disfrutar. No es esto lo que está enseñando la Escritura. En los tiempos de Pablo, que era reformado, se pusieron enfrente de esta doctrina la gente de su época. Y en Romanos 6 nos dice: ¿qué pues diremos, entendiendo esta doctrina de la perseverancia de los santos, ya que no estamos, no vamos a caer de la salvación? Dice Pablo: ¿qué pues diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, a mayor pecado, mayor gracia. Por lo tanto, como una vez salvos siempre vamos a ser salvos, ¿vamos a perseverar en el pecado? Y Pablo dice: en ninguna manera, en ninguna manera. O sea, esto es darle la vuelta a la doctrina y no es lo que la doctrina enseña. Si alguien dice: puedo vivir en pecado y no perderme, se está engañando. Está pervirtiendo el sentido que promueve esta enseñanza. Lo está pervirtiendo por completo. Hay algo más importante en la vida de David que su pecado. Y hay algo más importante en la vida de Pedro que su pecado. Y es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el que evidencia que aquella persona ha sido llamada por Dios a la salvación. Y aunque caiga una vez o mil veces, el arrepentimiento va a demostrar exactamente lo que hay en el corazón de esa persona y cómo la fe va a obrar en él frutos dignos de arrepentimiento. La fe es la que va a obrar en él de esa manera. Cuando alguien que es creyente peca voluntaria, deliberada y continuamente, tanto si peca por descuido como si es un mal administrador de todos los dones y capacidades que Dios le ha dado, como si es porque no educa a sus hijos en el temor de Dios, como si tiene algún vicio o alguna adicción que le controlan y le dominan. Cuando una persona está en esta situación, que el pecado le domina en distintas áreas o con distintos asuntos, hay únicamente dos alternativas acerca de ese hombre o de esa persona. La primera es que si vive continuamente de esa manera como una pauta de conducta, la primera es que no se trata de un hijo de Dios. Hay muchas personas que son miembros de la iglesia durante años y años y años y no son creyentes, pero son miembros de la iglesia. El tema es que por sus frutos los conoceréis. Y el fruto es la evidencia de la salvación. Alguien se preguntará, ¿pero es posible que alguien lleve 40 años en la iglesia y no sea creyente? ¿Es posible que una persona parezca ser un hijo de Dios durante muchos años y después podemos descubrir por un pecado que le ha marcado una conducta durante años que no era hijo de Dios, y esto desde el principio, es decir, nunca fue hijo de Dios? Pues evidentemente es posible. No solamente es posible, es que es una realidad que se da en general en el mundo en el que vivimos. Esta es la condición humana. Nosotros miramos las apariencias externas y podemos ver más o menos grados de bondad, pero grados de bondad los podemos ver en el mundo sin que sean creyentes. El asunto es que muchas veces el mundo sin ser creyente es más bondadoso que la gente creyente, pero aunque a nosotros se nos puedan engañar con las apariencias las cosas, para Dios no hay nada que quede oculto, y Dios conoce perfectamente el corazón de todos. Fijaos en la parábola que el Señor nos pone acerca del sembrador. Algunas semillas cayeron sobre un terreno duro. ¿Y qué pasó? Llegaron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron sobre tierra débil. ¿Y qué pasó? Surgieron y florecieron. Pero después de un tiempo se marchitaron porque no tenía fondo la tierra donde habían caído. Este es uno de los casos donde se produce el engaño. En este segundo caso se produce el engaño. Porque si alguien hubiese visto este grano en los primeros días y ve el grano que ha sido puesto en la tierra fértil en los primeros días, los dos granos, las dos espigas están al mismo nivel. No hay ninguna diferencia. La diferencia está cuando pasa el tiempo. Y tienen entonces que evidenciarse que la que está en buena tierra sigue avanzando hacia arriba y sigue desarrollando toda su espiga, con todos sus granos. Mientras que la otra, cuando pasa el tiempo, es de corta duración y se va rápidamente con la primera aflicción o la primera prueba o la primera cosa que le ocurra. Rápidamente desaparece. Ciertas personas demuestran durante un tiempo todas las apariencias de vitalidad y de energía y de que se van a comer el mundo sirviendo a Cristo, sirviendo al Evangelio y haciendo todo lo que tuvieran que hacer. Pero Dios no está en sus corazones. Está lo que ellos quieren hacer, no lo que Dios quiere hacer en ellos. El amor del mundo está en ellos, el amor a las cosas del mundo está en ellos, su propia justicia, su propia santidad, su propia verdad, su propia... todo es suyo. Al final de cuentas son personas que no han sido regeneradas. Por esta razón, aman el mundo, se niegan a aceptar el consejo, el mandamiento y la enseñanza, siguen sus propios caminos, no quieren que nadie les dirija, son sus propios pastores, son sus propios guías y son ellos todo para todo. Por lo tanto, ahí vemos que la semilla cayó en mala tierra, porque cuando viene cualquier prueba, las cosas desaparecen rápidamente. Existe otra posibilidad y solamente una. Puede ser que aquel que ha pecado sea un verdadero hijo de Dios y cometa uno de los pecados más terribles que nos podamos imaginar. Su pecado es gravísimo y las consecuencias son amargas para él y para quienes le rodean. Pero hay una diferencia. Esta persona se acercará a Dios con arrepentimiento cuando haya asumido su condición y se haya dado cuenta exactamente de la gravedad de su pecado. Se acercará a Dios en arrepentimiento, buscará el perdón delante de Dios y delante de los hombres, hará frutos dignos de arrepentimiento, restaurará el agravio y su arrepentimiento será notorio a todos. Esta es la diferencia. Esta es la marca del verdadero creyente, de aquel que ha sido santificado. Dios nos da dos dones en la salvación, la fe y el arrepentimiento. Son inseparables. Por lo tanto, nadie puede decir tengo fe si luego las evidencias de la fe ante los pecados no muestran arrepentimiento. Eso es que la persona jamás tuvo fe, porque las dos cosas van unidas. Quizá alguien se puede preguntar, ¿cómo puedo yo estar seguro de que soy hijo de Dios y de que Dios nunca me dejará? De que Cristo ha muerto por mí, de que no me va a separar de su lado, de que me va a tomar de su mano, de que mi nombre está esculpido en la palma de sus manos. ¿Cómo yo estoy seguro de esto? Pues muy sencillo. Tenemos que considerar los frutos del arrepentimiento, que son los que nos van a indicar si se ha llevado a cabo la salvación. Nos van a indicar si estamos en el camino de santidad, porque aquel que quiere ser salvado de sus pecados querrá vivir en santidad delante de Dios todos los días de su vida. Y aunque caiga, y caerá, va a buscar mediante el arrepentimiento su vuelta a la unión con Dios y a restablecer la comunión con los hermanos. Eso es lo que va a hacer. Dice el apóstol Pablo, porque aquí, en 2 Corintios 7:11, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Es decir, habían pecado y las consecuencias de su pecado fueron la evidencia pública de lo que había en su corazón. Un corazón de arrepentimiento. Lo cierto es que no es nada fácil arrepentirse. Es relativamente fácil decir, bueno, reconozco que me he equivocado. Pero es que el arrepentimiento no es reconocimiento. El arrepentimiento va mucho más allá. Por eso al hombre natural le resulta imposible arrepentirse. Imposible. Y lo más triste es que muchos que se llaman cristianos también tienen graves problemas con el fruto que se espera del arrepentimiento. Porque esto es algo que se debe dar entre los cristianos, ya que Dios ha sido el autor de la fe y del arrepentimiento. Arrepentirse implica negarse a uno mismo. ¿Qué quiere decir negarse a uno mismo? Pues someter nuestro orgullo y nuestro egoísmo. Eso es negarnos a nosotros mismos. Someter nuestro orgullo y nuestro egoísmo. Y esto es durísimo para el corazón del hombre. ¿Cuánto barniz religioso se utiliza para evitar que alguien se tenga que arrepentir de sus pecados concretos? Se utilizan todo tipo de excusas, pero el asunto es que el arrepentimiento se queda de lado. El arrepentirse, para estos hermanos de Corinto que acabamos de leer, se manifestó concretamente en un cambio interior. Un cambio interior por el que hicieron obras dignas de arrepentimiento, por el que mostraron que habían actuado correctamente cuando trataron ciertos asuntos, cuando su orgullo y su egoísmo quedó barrido por completo porque se tuvo que evidenciar su arrepentimiento delante de todos para poder demostrar así y evidenciar lo que Dios había hecho en sus corazones. Fijaos lo que se produce en el interior de una persona que ha sido llamada por Dios cuando el arrepentimiento actúa. Dice Pablo en este texto de 2 Corintios, ¡qué solicitud! Lo cual quiere decir, ¡qué prisa y atención por aborrecer el mal que habíais cometido! ¡Qué prisa por escapar de ese pecado! ¡Qué prisa por apartarse de él, por corregirlo! ¡Qué solicitud tuvisteis! ¿Qué defensa? Segundo término que utiliza. No de uno mismo para excusarse del mal, para justificarse del mal que ha cometido, sino qué defensa de la verdad de Dios. Es decir, mi pecado ha afectado a la verdad de Dios, ha afectado al testimonio, ha afectado al Evangelio. ¿Qué defensa del Evangelio en contra de mí? Por lo tanto, mi orgullo también se queda cero. ¿Qué defensa de la justicia de su palabra? ¿Qué defensa de sus juicios para defender lo que es recto y lo que es justo delante de Dios? ¿Qué defensa para que la verdad no quede dañada? ¿Qué defensa para preservar el testimonio? ¿Qué defensa? Sigue añadiendo Pablo. ¿Qué indignación? No indignación a quien me ha corregido, sino indignación para conmigo mismo. ¿Qué indignación? ¿Qué enfado conmigo mismo? Fijaos que uno no se trata, cuando se va a arrepentir de algo, no se trata de, pobrecito de mí, ahora me tengo que arrepentir. No es algo que nos tenga que dar autocompasión. Porque estoy sufriendo mucho y las circunstancias me obligaron a ello. ¿Y qué voy a hacer yo, pobrecito de mí, si me he visto abocado a esta situación? No, sino que se reprende duramente por lo que había hecho, viendo su propia perversidad y cómo ha podido pervertir el sentido de la palabra de Dios para salir con un pecado e intentar justificarlo. ¿Qué indignación conmigo? ¿Qué temor? Sigue diciendo Pablo. Después de mirarse a sí mismo y enfadarse consigo mismo, ahora mira a Dios y ante lo que hizo dañando el testimonio y dañando el nombre de Dios, tiembla. ¡Qué temor! Quiere estar donde Dios le muestre su favor, donde Dios le muestre su agrado, pero ante el desagrado y el enfado de Dios, tiembla por haber pecado delante de Dios. ¡Qué ardiente afecto! Sigue diciendo. ¡Qué ardiente afecto por cumplir ese deber, por hacer lo que se debía hacer, por andar en el camino recto, por mostrar frutos dignos de arrepentimiento! ¡Qué celo! Es la misma expresión que la anterior, pero intensificada. No se queda en un deseo. No, voy a ver si algún día de estos me arrepiento. Bueno, es que como el pecado es tan grave y lo tengo que exponer públicamente, mejor no digo nada y bueno, ya veremos. No. ¡Qué celo! No se queda en un deseo para ver cuánto lo quiere hacer, sino en un celo para andar en el camino de Dios y exponer las pruebas de su pecado. ¡Qué vindicación! Termina diciendo Pablo. Defender, declarar, afirmar que Dios es santo, vindicando el nombre de Dios sobre el problema, sobre el pecado que había ocurrido. ¡Qué vindicación! Son esta clase de pensamientos, de inclinaciones, de deseos y de fuertes anhelos los que aparecen como frutos del arrepentimiento, que vienen dentro de la doctrina de la perseverancia, por los cuales sabemos que nosotros estamos con los escogidos, porque todo esto es lo que produce el Espíritu de Dios, quien nos ha dado la fe y también el arrepentimiento. Por el arrepentimiento, no solamente Dios nos concede el perdón, no solamente nos libra de la condenación, sino que además nos cambia para que progresemos y avancemos en la santificación. Todo está unido. Todas las doctrinas están unidas. El arrepentimiento de nuestros pecados concretos y particulares no solamente es para librarnos de la condenación, sino que precisamente es para combatir nuestros pecados particulares, es para alejarnos de ellos y es para acercarnos más a Dios y a su voluntad. Esto es lo que persigue el arrepentimiento, que nos alejemos a marchas forzadas de aquellas situaciones o de aquellos pecados que nos están dominando. Aquellos a quienes Dios llamó a la salvación, aquellos en quienes comenzó la buena obra y que no acabará hasta el día de Jesucristo, hasta que Cristo venga, son aquellos que se irán perfeccionando día a día. Ese es nuestro objetivo, por eso estamos en el camino de santidad, en el camino progresivo de la santidad. Y tenemos que evidenciarlo con el esfuerzo de someternos en obediencia a la palabra de Dios, con un sacrificio para hacer las cosas que Dios nos manda y que a nuestra carne le resultan muy dolorosas, por una constante disposición a vivir en santidad, a andar en comunión cada vez más estrecha con Dios, a mostrar obras dignas de arrepentimiento cuando hayamos pecado contra Dios, a usar los medios de gracia que Dios pone a nuestra disposición para nuestro crecimiento, a participar activa y responsablemente en el contexto de la iglesia local donde Dios nos ha puesto, a tener una solicitud, una defensa, una indignación, un temor, un ardiente afecto, un celo y una vindicación que haga que nuestro pecado sea corregido de una manera fulminante, por el arrepentimiento que tenemos que mostrar ante nuestro pecado. Padre, dice el Señor, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y esto es lo que tiene que ver con nosotros. Allí estamos nosotros, unidos a Cristo. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Dice Romanos 8. Así que aquí vemos como si en Cristo somos amados por el Padre, si en Él hemos sido integrados en la familia de Dios, no hay nada que pueda apartarnos del amor de Dios. Así que tenemos que orar para que Él nos siga haciendo crecer en la fe y en el conocimiento, que siga produciendo en nosotros un corazón dispuesto al arrepentimiento, porque no hay otro camino para huir de la ira de Dios si no es el arrepentimiento. No hay otro. Por lo tanto, esta es una palabra de amonestación y de advertencia para todos nosotros, para saber cuál es el camino por el que tenemos que dirigirnos. Vamos a terminar en oración.